Mis hermanos, estamos en el contexto donde Pablo fue preso en Jerusalén. Y hoy vamos a ver este pasaje que sería la segunda ocasión donde se nos cuenta el testimonio de Pablo en el libro de Hechos. Hay tres oportunidades donde el libro de Hechos nos narra la conversión de Pablo. Una en el capítulo 9. La segunda, que es la que vamos a leer, y la siguiente es cuando Pablo está dando testimonio ante el rey Agripa. Yo dividí este pasaje para ver cinco facetas de Pablo, que van a ser muy interesantes, y de las cuales vamos a aprender en este contexto. Primero, vamos a ver a Pablo como el defensor de la fe. Segundo, vamos a ver al Pablo incrédulo, perseguidor. Tercero, vamos a ver al Pablo convertido. Cuarto, vamos a ver a Pablo siendo rechazado, así como Cristo fue rechazado. Y quinto, vamos a ver la comisión que Pablo recibe de predicar el Evangelio. Amén. Entonces vamos a ir leyendo verso por verso y vamos a irnos introduciendo en el tema. Ahí es cuando Pablo es arrestado gracias a la providencia de Dios por el tribuno romano. Y este impide que los judíos maten a Pablo, porque esa era la intención de los judíos. Entonces dice ahí en el verso 37 que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? O sea, es obvio que cuando Pablo le pregunta al tribuno que si le permite decir algo, Pablo le habla en griego. Para el tribuno eso fue sorprendente, porque en aquellos días, en aquella región, casi nadie hablaba griego. La mayoría de personas hablaban el idioma común, que era una especie de arameo. Entonces, cuando el tribuno escucha hablar a Pablo griego, se sorprende de que la turba lo quiera apedrear, porque quienes hablan griego generalmente eran los intelectuales o los romanos en aquella época. Entonces Pablo le responde, ahí en el verso 38, el tribuno le sigue preguntando, ¿no eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Las otras personas que acostumbraban a hablar griego en esa época eran los egipcios. Entonces, habías pasado unos años donde un falso profeta egipcio había levantado una especie de grupo con una ambición religiosa y política que se les conocía como los sicarios, el egipcio y los sicarios. Ahora el tribuno le pregunta a Pablo si era ese personaje. Pablo le responde, dice el 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces Pablo le explica al soldado romano por qué él sabía hablar griego. En realidad, aunque Pablo era judío, Pablo había nacido en una ciudad llamada Tarso de Cilicia, y esa ciudad, como Atenas o Alejandría, era una ciudad que era conocida por su amplia cultura. Habían unas de las ciudades más importantes, estaban en Tarso. Entonces Pablo, como lo sabemos por los otros pasajes de la Biblia, Pablo era una especie de hombre políglota. Pablo era un hombre intelectualmente, alguien muy inteligente, sabía varios idiomas, y él había sido criado en dos culturas, con la influencia de la cultura griega en Tarso y toda la educación que posiblemente recibió allí, y también había sido criado con una fuerte tradición religiosa judía. Pero Pablo le dice eso para explicarle al tribuno por qué hablaba griego. Entonces, ahí en el verso 39, el tribuno le permite hablar, dice: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y aquí es donde comenzamos a ver esa primera faceta de Pablo, que es muy interesante en este contexto, que es la faceta de Pablo presentando defensa de su fe, Pablo dando testimonio, Pablo como apologeta. Ahora, hermanos, es fácil a veces dar testimonio de nuestra fe en ciertos ambientes, pero que recuerde que Pablo está siendo sacado del templo, casi apedreado, lleno seguramente de golpes, de heridas, posiblemente hasta sangrando, pero Pablo, en vez de preocuparse por su seguridad, Pablo quiere dar testimonio delante de la multitud. Y eso ya comienza a ser muy interesante, hermanos, porque ya el Espíritu Santo le venía hablando a Pablo de esta situación, que él venía a Jerusalén y él iba a pasar por estas pruebas. Ahora nosotros sabemos que Pablo venía con mucha firmeza, pero ¿cuál sería la oración de Pablo? Señor, resguarda mi vida. Señor, evita que yo muera en el templo. Señor, evita que tal vez yo pase por la cárcel. ¿Cuál sería la oración de Pablo? Si Pablo decía que él estaba dispuesto a ir a Jerusalén con tal de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay algo bien interesante aquí, hermanos. Yo pienso que Pablo recordaba la vez que Esteban dio testimonio delante de los judíos y del Sanedrín, y el impacto que ese testimonio, ese discurso trajo sobre la vida de Pablo. Yo me imagino a Pablo orando y en Jerusalén todos esos días: Señor, que en el momento que me vayan a tomar, que en el momento que me vayan a prender, tú me des la oportunidad de predicarles. Tú me des la oportunidad de evangelizarles, Señor. Que yo pueda presentar defensa de mi fe. Dame las palabras, dame los argumentos, Señor. Dame, ¿qué quieres que yo le hable, Señor? Prepárame para que en ese momento no tenga miedo. Prepárame para que en ese momento las palabras fluyan abundantemente, con poder, con unción, con sabiduría, Señor. No me dejes quedar callado, Señor. Es interesante, hermanos, ver a Pablo en semejante situación con el deseo de presentar defensa de su fe. Y eso era lo que Pedro decía en su primera carta. Pedro decía que cuando estemos padeciendo como cristianos, no nos amedrentemos ni tengamos temor delante de ellos, sino que preparemos nuestros corazones para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Entonces yo imagino a Pablo, porque Pedro da la instrucción, yo imagino a Pablo llegando a Jerusalén y preparando su corazón: Señor, me esperan tribulaciones, pero dame la oportunidad de predicar, dame la oportunidad de hablarles. Y él mismo le insiste al tribuno: déjame hablar. ¿Qué hombre en esa situación querría dar testimonio, hermanos? ¿Qué hombre en esa situación querría presentar defensa de su fe? Bueno, un hombre como Pablo, un hombre lleno de convicciones, un hombre que está interesado en que el nombre de Jesús sea conocido, y también un hombre que ama profundamente a estas personas que lo están persiguiendo. La carta de Romanos nos dice que Pablo estaría dispuesto a ser maldecido con tal de que sus hermanos, los judíos, pudieran convertirse al Evangelio. Entonces comenzamos a ver esta primera faceta en este pasaje, donde no es una universidad donde la persona tiene que dar testimonio en la clase, o no es a su vecino, a su familiar, o en el ambiente laboral que se presentó una oportunidad. No, es en un ambiente lleno de enemigos hostiles. Pero mire el valor, hermanos, mire la osadía. Y eso de verdad que nos debería dar a nosotros ese impulso para hablar a veces que nos falta. Pablo es un ejemplo, ¿no, hermanos? De osadía, de fe, de valor, de convicción. Pablo, aún en ese momento tan difícil, Pablo va adelante y Pablo va a dar testimonio de su fe. Hermanos, recuerde, a veces los momentos más difíciles tal vez son oportunidades que el Señor nos está dando para predicar su Evangelio. Ahora dice el verso 40, y cuando Él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿sí? Ahora Pablo pasa a hablar griego con el romano, ahora va a dirigirse a los judíos y ahora va a hablarles en la lengua que ellos conocían. Seguramente esto captó más la atención de la multitud. Y ahora Pablo nos va a comenzar a contar su vida antes de Cristo. Esa faceta de Pablo como incrédulo. ¿Cómo vivía Pablo? ¿Cómo pensaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y eso es muy interesante porque lo que era Pablo era lo que estaban haciendo todos estos hombres. Dice ahí en el verso 1 del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, ahora oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que se les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo saca sus credenciales judías. Pablo nos dice que él es judío, aunque nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, donde había una gran comunidad judía. Pero él había sido criado en Jerusalén. Y no solo criado en Jerusalén, había sido instruido por uno de los rabinos más venerados de aquel tiempo y de toda la antigüedad, Gamaliel. Además, aunque Pablo no lo dice acá, en otros pasajes nos dice que Pablo fue de la secta de los fariseos y fue aventajado a sus contemporáneos en cuanto a su celo y a su fervor religioso. Ahora, ¿por qué Pablo está diciéndoles eso? Pablo nos está dando el retrato del Pablo incrédulo. Esta era mi vida antes de Cristo. Yo era igual que ustedes, un judío celoso, aferrado a la tradición, conocía las escrituras. Fui criado por el más grande rabino que ustedes conocen aquí en Jerusalén en estos tiempos. Y no solo eso. Dice ahí, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, de alguna manera Pablo entendía el celo de estos hombres porque él había sido así. De alguna manera Pablo entendía el odio de esa religión porque él lo había experimentado. De alguna manera Pablo entendía que cuando los hombres se ciegan en la religión pueden hacer cosas terribles como las que están haciendo ellos. Dice el verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, aquí Pablo llega a un punto muy importante, hermanos, que hay que entenderlo. Porque en su contexto del libro es muy importante. Aquí el asunto no es contra Pablo. Aquí el asunto es contra el camino. ¿Qué quiere decir eso? Esa era una frase o un término que se usaba para referirse a los cristianos y a su vida, a su doctrina, a su andar. Y Pablo sabía que ellos no lo estaban persiguiendo solo por la murmuración que se había dicho. A Pablo lo estaban persiguiendo porque Pablo era uno de los más grandes representantes del Evangelio de Jesucristo en aquellos días. Y su fama había sido notoria por toda Asia, por toda Macedonia, y en muchos lugares se decía que Pablo, predicando este camino, había llevado a muchos judíos y a gentiles a la fe. Entonces, el odio que ellos estaban teniendo no solo era una acusación en cuanto al templo, esa fue la excusa externa. Realmente el odio que tenía esta multitud era hacia el camino, como Pablo lo había tenido. Pablo, hermanos, por el testimonio de Pablo, sabemos que Pablo llevó a muchos cristianos, hombres y mujeres, a la cárcel. Sabemos que los torturó y sabemos que él promovió la muerte de algunos. Pablo había sido un hombre cruel, sanguinario, un perseguidor hostil y ácido contra el Evangelio y contra la iglesia. En esa misma ciudad, Pablo se había encargado de hacer eso. Y no solo eran palabras, porque él mismo va a poner como testigos al sumo sacerdote, al Sanedrín, en aquellos días. Dice el verso 5. como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, Pablo se codeaba con los altos rangos de la fe judía, con el sumo sacerdote, con el Sanedrín, dice, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces, Pablo en algún momento de su vida, en su incredulidad, también vivió ese celo religioso. También aborreció el camino, también aborreció el evangelio, también persiguió a los cristianos, no solo en Jerusalén, sino él iba a otras ciudades. Pablo está mirando hacia atrás su vida. Y este testimonio, y este es muy interesante porque cuando Pablo llegaba a algunas ciudades, él lo que predicaba eran las escrituras. Es la primera vez que tenemos a Pablo hablando de su vida en una predicación o en una apología, en una defensa. ¿Por qué? Porque él les va a explicar a ellos por qué él cambió. ¿Qué fue lo que mudó su vida? ¿Por qué él dejó de ser un perseguidor a ser el mayor predicador del evangelio? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Sí? Porque él estaba en ese mismo mundo oscuro, muerto, lleno de odio. Dice él en otro pasaje que él respiraba amenazas como un animal salvaje. ¿Sí? Él está en un mundo de tinieblas, de muerte, de oscuridad, así como esa turba que quería matarlo estaba en ese momento. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Ahí viene donde Pablo nos va a narrar su conversión. Verso 6. Pero, que ese pero tan importante, ¿no, hermanos? Ese pero, hermanos, la conversión de Pablo, algunos comentaristas han dicho en el libro de Hechos que la conversión del apóstol Pablo es como una bisagra, donde el evangelio pasa a ser un mensaje prácticamente exclusivo de los judíos, a ser una bisagra que abre la puerta al evangelio al mundo gentil. De aquí en adelante, cuando Pablo se convierte, hermanos, el evangelio coge como un trampolín y comienza a llegar a un mundo al cual nunca había llegado. Entonces la conversión de Pablo es tan importante y comienza con un pero. A pesar de todo lo que era y lo que estaba haciendo Pablo, miren lo que dice ahí. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí yo: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire lo que nos dice Pablo de su experiencia de conversión, hermanos. Pablo nos cuenta que él, yendo a perseguir a los cristianos en Damasco, él tiene una experiencia sobrecogedora. Una luz del cielo se le aparece y él escucha una voz. Y esa experiencia que Pablo cuenta es como estar tal vez escuchando la experiencia de Moisés cuando Dios se le reveló en la zarza, o la experiencia tal vez de Elías cuando el Señor le habló en la cueva. De esas experiencias extraordinarias que salen de lo particular, donde Dios se revelaba a uno de sus siervos en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo tiene esa experiencia y él escucha una voz. Y esa voz es una voz bien clara que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Uno qué puede pensar de lo que pensó Pablo en ese momento? Pablo ve la luz y él se da cuenta que esto no es normal, que es una luz, no es la luz del sol, sino es una luz gloriosa, es una luz celestial. Y él escucha esa voz: ¿por qué me persigues? Pablo inmediatamente, seguramente piensa: yo voy para Damasco a perseguir los cristianos. Yo estoy en una comitiva, yo tengo un encargo, yo por celo a Dios, por celo a mi tradición, yo vengo con el propósito de exterminar los del camino. Y Pablo pregunta, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, hermanos, la respuesta debió haber sido más impresionante, ¿no? Yo soy Jesús de Nazaret. Piense, hermanos, que Pablo no era una persona ignorante en cuanto al camino. Pablo había escuchado un discurso tremendo de Esteban, donde Esteban, a través de todo el Antiguo Testamento, vinculó las profecías y el cumplimiento de esas profecías a Jesús el Cristo. Esteban había dicho que Jesús había muerto, que había resucitado, y que ahora ellos como judíos estaban resistiendo la obra del Espíritu Santo. Ahora no solo pensemos en Esteban. ¿Cuántos cristianos que seguramente Pablo llevó a la cárcel que le decían a Pablo, Pablo, estás equivocado? Jesús es el Cristo, nosotros lo vimos morir, nosotros lo vimos resucitar. En Él se cumplen todas las promesas de las Escrituras. Pablo, ¿conoce las Escrituras? Seguramente Pablo en su celo y en su odio los abofeteaba. Seguramente Pablo en su odio los torturaba hasta hacerlos blasfemar. ¡Niéguese Jesús! Blasfeme ese Jesús, reconozca que está en un engaño. Mire, todas las personas que Pablo debió haber torturado, todas las personas que Pablo debió haber carcelado, todas las personas a las que Pablo tal vez presionó para que murieran por esa fe. Y ahora él se da cuenta que esta visión gloriosa celestial le responde con las palabras: yo soy Jesús. No era necesario decirle más, hermano. Para Pablo eso era impactante, para Pablo eso era entender que todo lo que había dicho Esteban y todo lo que estaban enseñando los cristianos era verdad. Que realmente Jesús era el Hijo de Dios, que realmente había resucitado, que realmente estaba glorificado, que realmente la iglesia era ese pueblo que estaba siguiéndole fielmente. En ese momento yo imagino que Pablo se dio cuenta que estaba totalmente equivocado, hermanos. Imagínese el cargo de conciencia, la acusación, la culpabilidad de todo lo que estaba haciendo y de todo lo que iba a hacer. Él había despreciado, rechazado, blasfemado y perseguido el nombre de Jesús. Y ahora se encuentra cara a cara con una visión gloriosa de nuestro Señor resucitado. Hermanos, aquí vemos a Pablo convirtiéndose. Y una de las cosas más interesantes de la conversión de Pablo, que no es diferente a la conversión de nosotros, es que Pablo no estaba buscando al Señor. Era el Señor quien estaba buscando a Pablo. Mientras Pablo iba en una cruzada persiguiendo a los cristianos, Cristo venía en una cruzada para salvar al perseguidor. Cristo venía a salvar al enemigo. Cristo venía a salvar al blasfemo. Cristo venía a salvar al incrédulo. En medio de su locura, en medio de sus pecados, en medio de sus caminos tenebrosos, Cristo viene al encuentro de este hombre miserable. Pablo le está diciendo a los judíos, yo era igual que ustedes hasta que me encontré con Cristo. No, mejor dicho, hasta que Él me encontró. Yo también les perseguía, yo también les odiaba, hasta que le vi realmente, Él es real, es el Señor de la gloria. Su voz es poderosa, temeraria. Yo caí, quedé como ciego. Mis ojos no pudieron contemplar tanta luz y tanta gloria. Ahí Pablo cae a los pies de Cristo, hermanos. ¿Cómo sabemos que Pablo se rinde a Cristo en ese momento? dice el verso 10, y le dije, ¿qué haré, Señor? Pablo pasa del odio, del desprecio, de la hostilidad, de la incredulidad, a tener un corazón dispuesto a obedecer. Un corazón que ahora se somete, se humilla. Ahora ya, Pablo se da cuenta que Jesús realmente es quien dicen los cristianos que están predicando por todo lado acerca de Él, que es quien dicen ellos que Él es. ¿Qué haré, Señor? Esa es una de las evidencias de una verdadera conversión. El hombre rebelde, el hombre incrédulo, el hombre indiferente, doblega su corazón y pregunta, ¿qué debo hacer ahora, Señor? ¿Qué esperas de mí ahora, Señor? Yo era un miserable, te estaba persiguiendo, era un blasfemo, iba en contra de tus hijos, Señor. Pero ahora, ¿qué debo hacer, Señor? Eso habla de que Pablo doblegó su corazón. Eso habla de que Pablo se rindió a la autoridad de Cristo. Eso habla de que Pablo estaba ahora con un corazón diferente hacia el Evangelio. Tremendo, ¿no, hermanos? Y dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. La conversión en ese momento no es completa. Pablo entra en esta experiencia traumática con la gloria de Dios. Él queda ciego, ¿qué debo hacer ahora? El Señor dice, ahora ve a Damasco. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Ya no te lo voy a decir directamente, sino te lo voy a decir a través de mis discípulos. Pablo llega a Damasco. Dice el verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo. Mira ahora cómo este Ananías, después de que él tiene una conversación ahí con el Señor, Ananías le dice a Pablo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y otro pasaje nos dice que en aquella misma hora él también fue lleno del Espíritu Santo. En aquel momento las palabras de Ananías le devolvieron la vista a Pablo, hermanos. Eso era muy diciente, ¿no? Eso era una confirmación de que Ananías venía de parte del Señor. Y Ananías ya no le habla como a un enemigo, ¿no? Hermano Saulo. Aunque Ananías en un comienzo él tiene miedo, Dios le da testimonio a Ananías de que Pablo se ha convertido. Y mira lo que le dice Ananías a Pablo. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mira esto interesante, hermanos. La revelación de Jesucristo no es un rompimiento con la revelación progresiva del Antiguo Testamento. Es el verdadero cumplimiento. Cuando los judíos acusaban a Pablo de que estaba contra la ley, de que estaba contra el templo, de que estaba contra la tradición, realmente los judíos estaban totalmente equivocados en su acusación. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es la revelación plena del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cristo es el Mesías prometido. Y Pablo les está dando testimonio que la revelación de Cristo realmente fue el plan original de Dios para su pueblo, el cual ellos no entendieron por la dureza de sus corazones. Y Ananías le dice, Pablo, qué cosa maravillosa esto, ¿no, hermanos? El Dios de nuestros padres te ha escogido. Pablo, tú no sabías. Tú estabas lleno de odio, de locura, de tinieblas, en un camino de muerte. Pero Dios te había escogido. Dios te había llamado, Pablo. Dios ya había puesto su mirada en ti, Pablo. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. ¿Para qué más? Y veas al justo. ¿Y qué más? Y oigas la voz de su boca. Dios había escogido a Pablo, y no solo a Pablo, a todos los creyentes, para que conociéramos su voluntad en Cristo, en el justo, y oyéramos de él las palabras de su boca. Entonces aquí tenemos a Pablo narrándonos su conversión, hermanos. Pablo cuenta cómo en el camino se encuentra con Cristo, cómo Cristo lo dirige a Damasco. En Damasco recibe estas palabras de Ananías y es estimulado a bautizarse, dice en el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así como todos los que se convertían en aquella época y en esta época, Ananías estimula a Pablo a bautizarse. Bautícese, identifíquese públicamente con su fe, con Cristo. Obedezca el mandamiento del Señor y lave sus pecados. Ahora, es obvio que el bautismo no lava los pecados, pero la conversión con fe en Cristo trae lavamiento de pecados, como nacimiento de nuevo. Y bautícese. Hermanos, Pablo, después de ser un odiador de cristianos, después de haber llevado a muchos a blasfemar, después de haber conspirado para la muerte de otros, ahora Pablo públicamente desciende a las aguas diciendo: yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo se le reveló en el camino. Entonces, Pablo está basando su defensa primero en lo que era antes. Segundo, lo que lo cambió. ¿Qué cambió la vida de Pablo, hermanos? Se encontró con Cristo glorificado y cayó rendido bajo su señorío. Hermanos, esas son las características de un verdadero cristiano. Alguien que puede decir: yo iba en mi vida, iba en este camino, hacía las cosas así, odiaba, aborrecía, hasta que en un momento la luz del Evangelio, hasta que en un momento Cristo llegó a mi vida, hasta que en un momento la palabra de verdad derribó mi corazón y pude ver con mis ojos a Jesús, pude oírlo con mis oídos y mi corazón se rindió a su voluntad, en fe, en arrepentimiento. ¿Sí? Eso es la fe cristiana, hermanos. Un encuentro real, transformador, vivo con Cristo Jesús. Segunda, tercera faceta. Pablo ahora como cristiano. Primero, Pablo como apologeta. Segundo, Pablo como incrédulo. Ahora Pablo como cristiano. Y ahora Pablo nos va a mostrar cómo él experimentó el rechazo de los judíos. Dice en el verso 17... Ahora vamos a ver a Pablo experimentando el sufrimiento y el rechazo. Así como Cristo sufrió y fue rechazado por los judíos, de la misma manera Pablo. Dice el verso 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén. Hermano, cuando uno estudia la cronología de la vida de Pablo, nosotros sabemos que Pablo dura un buen tiempo en Damasco. Después va a Arabia. Un tiempo. Después regresa otra vez a Damasco. En Damasco, por la persecución de los judíos, él sale. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí el pasaje cuenta que él lo sacan por una canasta de la ciudad, por el muro? Él va a Jerusalén. ¿Se acuerdan que los hermanos de Jerusalén no lo querían recibir? Entonces ahí Bernabé lo presenta. Y estando en la iglesia de Jerusalén, Pablo comienza a predicarle a los judíos en Jerusalén. Y una de las líneas de la sinagoga de los judíos comienza a conspirar para matarlo. O sea, han pasado hartas cosas, pero Pablo se dirige inmediatamente a una experiencia que él tiene en esa época en el templo. Y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. sea, Pablo tuvo una experiencia sobrenatural. Así como cuando Pedro tuvo ese éxtasis que vio ese lienzo, Pablo también tuvo una visión o una experiencia así en el templo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Verso 18. Y le vi, hablando de Jesús, que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora, hermanos, Pablo hubiera podido contar muchas más cosas de su vida, pero ¿por qué se remonta a esa situación? Pablo va a mostrar que la raíz del rechazo de los judíos hacia él es esto: que no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo fue advertido, hermanos, en aquella ocasión por Cristo mismo en esta visión de que su ministerio no iba a ser recibido por los judíos, de que él no iba a ser oído, de que él iba a ser odiado, perseguido por su propio pueblo. Es interesante, hermanos, cuando usted lee historia que es contemporánea a las Escrituras, por ejemplo, lo que habla Flavio Josefo de Santiago, el hermano de Jesús en la carne, que es el escritor de la Epístola a Santiago, que vivió en Jerusalén y fue de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, se dice de él que los judíos le respetaban, que era un hombre tan íntegro que ni siquiera los judíos menospreciaban su testimonio ni le rechazaban lo que hablaba. De Pedro también se nos dice que fue enviado a los judíos. Pero a Pablo no, hermanos. Pablo fue odiado, rechazado por los judíos. Y ya el Espíritu Santo, y especialmente Cristo en esta experiencia, le decía: date prisa. O sea, Pablo, sal rápido de aquí. Es interesante que el mismo que le decía hacía algunos años sal, después le decía: tienes que ir a Jerusalén, ¿no? En este momento donde Pablo está, el Espíritu era el que le decía: tienes que ir y te va a pasar. Y te va. Algunos 20 años atrás, 16 años atrás, el Espíritu Santo le decía: sal. Sal porque no te van a escuchar. Sal porque no te van a recibir. Sal porque tu ministerio no va a ser aquí bien acogido. Tu ministerio no va a dar fruto aquí, Pablo. Ahora, hermanos, ¿por qué? Dicen: porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo experimentó, mis hermanos, y fue advertido por Dios de la situación de endurecimiento y del rechazo que él iba a recibir de parte de los judíos. Y Pablo mismo, él discute con el Señor. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, Pablo pensó que su experiencia iba a hacer que el corazón de sus compatriotas se abriera a las Escrituras. Y a veces uno piensa eso, ¿no, hermanos? Uno dice: no, pero es que mi testimonio ya es solo un mensaje para mi familia. O mi testimonio, mi vida, el cambio de mi vida, hacer que mis amigos se dispongan para oír la palabra. Y a veces no, hermanos. A veces como el mismo Señor Jesús, porque tremendo, hermano, esto le sucedió al mismo Señor Jesús. Cuando el Señor va a Nazaret, las personas que le conocían, que conocían su mamá, su papá, sus hermanos, que lo vieron tal vez trabajar en la carpintería, decía: ¿quién es este, el hijo de José? ¿Acaso su hermano es fulano? ¿Acaso su hermano? Y comenzaron a llenarse de incredulidad, y el mismo Señor Jesús dijo: no hay profeta en su propia tierra. ¿Eh? Así como el Señor mismo no pudo hacer muchos milagros ni muchas cosas en Nazaret, de la misma manera Pablo no iba a poder servir en Jerusalén. Y de la misma manera que el Señor fue rechazado y perseguido, Cristo, Pablo, sería rechazado y perseguido. Pero hay otro pero bien importante en el verso siguiente, hermanos, verso 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mientras Dios en un aspecto, porque también eso lo dice Apocalipsis acerca de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien cierra puertas que nadie puede abrir, pero también es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Aunque Dios en su soberanía y en su sabiduría le había cerrado la puerta a Pablo para predicar el Evangelio entre los judíos por causa de que su testimonio no sería escuchado, el mismo Dios le iba a abrir amplias puertas a Pablo para predicar entre los gentiles. Y aquí Pablo está recibiendo esa comisión, comisión que el mismo Ananías también le había dicho: Pablo, el Señor te ha escogido para que seas testigo de Él ante muchas personas. Hermano, y sí que esto que Pablo está diciendo llegó a ser cierto. Nosotros vemos y hemos estudiado en el libro de Hechos de los Apóstoles que tal vez no se levantó en toda la historia de la iglesia un mayor evangelista y plantador de iglesias como lo fue el apóstol Pablo. Pablo plantó iglesias en la región de Galacia, la provincia de Macedonia, Acacia, Asia Menor. No solo plantó esas iglesias, las pastoreó, las estableció, conformó los presbiterios, ayudó, escribió cartas para estas iglesias que serían de gran influencia hasta el día de nosotros. Tal vez no existe ningún otro hombre, hermanos, que haya sido usado más grandemente por Dios para la predicación del Evangelio en el mundo gentil que Pablo. Mientras se cerraba una puerta, hermanos, y más adelante cuando uno comienza a estudiar el libro de Romanos, especialmente el capítulo 9, 10 y 11, Pablo explica todo ese drama del endurecimiento de Israel y cómo ese endurecimiento Dios lo usa para que se abra la puerta al Evangelio a los gentiles. Y la palabra corra muchos lugares. Y Pablo está explicando eso cuando el Señor me dijo: no, sal de Jerusalén porque aquí no van a recibir mi testimonio y aquí yo te voy a enviar a los gentiles. Hasta ahí llegó la predicación, hermanos. Porque inmediatamente la turba reaccionó, dice en el verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban el polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo último que nos muestra este pasaje, hermanos, fue la reacción de los judíos ante el testimonio de Pablo. Ellos comienzan a gritar y comienzan a enardecerse. Comienzan a decir: quita a tal hombre de la tierra, no conviene que viva. Hermanos, la reacción de esta turba, en un sentido, no deberíamos sorprendernos. ¿Por qué? Esta turba y estas personas eran los hijos de aquellos que crucificaron a Cristo. Eran probablemente también aquellos que participaron en el martirio de Esteban. Eran probablemente los que instigaron también la persecución de la iglesia en Jerusalén. Era un pueblo que llevaba ya años manteniendo una actitud hostil, de endurecimiento, de incredulidad ante el Evangelio de Cristo. Y cuando Pablo les comienza a contar su conversión y cómo en su conversión él quería predicar ahí el Evangelio, pero Dios le dice que ellos no van a recibir el Evangelio y mejor vaya a predicar a los gentiles, los judíos ya no pueden soportar este mensaje. Y llenos de ira e indignación, comienzan a hacer exclamaciones, como los que van a generar una revuelta. Y el tribuno, seguramente por miedo a que la ciudad se alborotara y todo lo que eso traía, porque los judíos eran un pueblo muy revoltoso, hermanos. Unos años más adelante, casi no alcanzarían a ser 20 años más adelante, esta ciudad sería totalmente destruida por el Imperio Romano, hermanos. Quemado el templo, porque era un pueblo que en su endurecimiento y en su incredulidad a Dios, fueron juzgados por su pecado. Ahora, mis hermanos, este pueblo fue el pueblo que mató a los profetas, que mató a Cristo, que persiguió a los apóstoles, que persiguió a la iglesia. No se podía esperar nada menos de este pueblo en oscuridad y endurecido que las siguientes palabras: quita de la tierra a tal hombre. Pablo no era aborrecido por ser Pablo. Pablo era aborrecido por el evangelio que Pablo predicaba, hermanos. Pablo era aborrecido porque Jesús enseñó: si a mí me ha aborrecido el mundo, a vosotros también. Entonces, ese mundo judío religioso, un mundo en oscuridad, era un mundo que no iba a poder tolerar el mensaje de Pablo, el evangelio de Pablo, la experiencia de Pablo. Y lo más tremendo, hermanos, de estos judíos es que eran un pueblo que tuvo muchísima evidencia. Porque Jesús no solo predicó, hizo cantidad de milagros. Y no solo eso, venció la muerte, resucitó. Y no solo eso, ellos vieron milagros que hicieron los apóstoles. El avivamiento, el cambio, la transformación que había tenido la iglesia en Jerusalén. Ahora habían visto cómo uno de sus mejores hombres, de sus más grandes mercenarios, Pablo, el gran perseguidor, el gran defensor de la fe judía, ahora se convierte. Y Pablo les cuenta cómo ese Cristo realmente es verdadero, la experiencia que él tiene, cómo él se convierte. Y aún así este pueblo sigue siendo ciego y endurecido. Ahora, hermanos, yo quiero llegar a algunas aplicaciones finales en relación a este pasaje muy interesantes. Primero, hermanos, hay un pasaje en Romanos 11:20 que me gustaría que leyéramos, que nos retrata un poco la condición de Israel, que nos retrata un poco la condición de este pueblo incrédulo. Y cuando Pablo está explicando por qué ese pueblo se endureció, la razón, Pablo lanza una advertencia sobre la iglesia, hermanos. Porque ese pueblo que decía que no quería ver a Pablo, que quería que muriera Pablo, que quisieran que quitara ese hombre de la tierra, ese pueblo cayó allí de manera progresiva. Fue un pueblo que se llenó de incredulidad. Fue un pueblo que se llegó al legalismo. Fue un pueblo que quiso poner a un lado la justicia de Dios y establecer la suya propia. Fue un pueblo que, aunque tenía las promesas, la palabra, el pacto, los patriarcas, esa nación se desvió, hermanos. Y Pablo dice ahí en el verso 20 del capítulo 11, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y Pablo le dice a los cristianos que están en pie por la fe, que no son ese pueblo, nosotros ahora somos el pueblo de fe, somos los hijos de Dios. Dice Pablo: no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué quiere decir Pablo con eso, hermanos? Hermanos, Israel siempre, para nosotros como iglesia, Israel es un ejemplo a lo que podemos caer si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de las Escrituras, hermano. Ese pueblo incrédulo, ese pueblo que ya rechaza el mensaje, ese pueblo que no quiere escuchar a los heraldos de este mensaje, ese pueblo que desconoce a su Señor, hermano, es un pueblo que nos advierte de ese peligro. Dice Pablo: en vez de creernos más justos que ese Israel endurecido, incrédulo, impío, Pablo dice, más bien, teme. ¿Cuántos cristianos, hermanos, pueden caer en un ¿Cuán fácil es desvincularnos de la fe, hermanos? ¿Cuán fácil es caer en la incredulidad? ¿Cuán fácil es volver atrás? La epístola a los Hebreos es una advertencia de eso, hermanos. Es Israel que rechaza, es Israel que se amotina, es Israel que persigue la verdad y a los predicadores. Es una advertencia a nosotros para tener cuidado, hermanos. Ahora, no solo a nosotros como iglesia, hermanos. Cualquiera que está en esa actitud de incredulidad, de hostilidad, de endurecimiento, hermanos. Dios nos guarde caer en la situación de Israel. En ese contexto, es Israel que persigue, es Israel que rechaza el Evangelio, es Israel que no escucha el testimonio de aquellos que le son enviados. Ahora, lo segundo tiene que ver con nuestra vida y el ejemplo de Pablo, hermanos. Y hay varias cosas que yo mencioné que quisiera recapitular ahorita. Pablo como el defensor de su fe, hermanos. Hermanos, ¿será que nosotros estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe? Si a nosotros nos preguntaran, así sea de manera pacífica o de manera hostil, ¿por qué creemos podríamos responder con una experiencia genuina? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cuándo tuve mi experiencia con Cristo y cómo eso cambió para siempre mi vida? Hermanos, nosotros debemos aprender de Pablo, que como cristianos nosotros somos llamados a ser luz. Nosotros somos llamados a dar testimonio. Nosotros somos llamados a hablar, aunque la gente no quiera oír, hermanos. En estos días yo estoy leyendo un libro de John Lennox, que los hermanos estaban vendiendo, de cómo dar testimonio. Un libro folleto sencillo para evangelizar. Y John Lennox dice que una de las maneras que Dios nos va a evangelizar es cuando nos pregunten. ¿Eh? Él dice, cuando nos pregunten debemos tener respuesta acerca de nuestra fe. Pero este pasaje nos muestra que así no nos pregunten, hermanos. Nosotros deberíamos estar preparados para dar testimonio de que somos creyentes. Yo le pregunto a usted, ¿en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Las personas que usted tiene bajo su responsabilidad alguna vez han escuchado la experiencia que usted tuvo con Cristo y cómo Cristo puede también darle salvación a ellos? ¿Aprovechamos las oportunidades de enfermedad, de problemas, de dificultad que Dios permite a nuestro alrededor para que nuestra boca se abra y demos testimonio de la fe que hemos tenido? Hermanos, es un llamado para todos. Somos llamados a presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande. Dios nos puso como testigos suyos y debemos aprovechar esas oportunidades. Segundo, algo que es muy interesante, hermanos, es cómo Pablo narra su experiencia de conversión. Una experiencia dramática, única, particular. Ahora, definitivamente no todos podemos decir, no, yo iba por el camino, no, porque no ha sido nuestra experiencia. Pero todo verdadero creyente tiene una experiencia donde él cuenta lo que era antes y ahora lo que es. Yo antes era un borracho, mentiroso, parrandero, mujeriego. Le fui infiel a mi esposa, vivía en un mundo de trago, de mentiras, de problemas, de trampas. Y un día en medio de esa locura, Cristo vino a mí. Su palabra llegó a mi vida y aunque yo luché con eso y resistí eso, hubo un momento que yo me doblegué y le dije, Señor, te entrego mi vida. Y de ahí en adelante ese parrandero, ese mentiroso, ese mujeriego, ese incrédulo, ahora era un hombre de fe. Ahora me juntaba con los cristianos, ahora quería bautizarme, ahora quería dar testimonio público, ahora quería predicar. ¿Tiene usted esa experiencia como cristiano? ¿Puede pararse y contar eso? Lo peor, dice Miguel Núñez, lo peor que puede haber después de un incrédulo es una persona que piensa que es cristiana y no lo es. ¿Por qué yo puedo pensar que soy cristiano y no lo soy? Porque no tengo la experiencia. Es esa experiencia viva, radical, transformadora, impactante, que mata a mi viejo hombre y me da una nueva vida, un nuevo corazón, unos nuevos deseos, una nueva vida, lo que me hace hijo de Dios. Fue que Cristo se le reveló de manera poderosa a Pablo, hermano. Y debemos orar para que esa sea la experiencia de aquellos a los que le estamos predicando, hermanos. Una experiencia única, transformadora. A veces uno escucha experiencias, no, yo comencé a ir a la iglesia y todo bonito y todo, pero es de Cristo, hermano, es ese encuentro. Esa transformación, es ese impacto, donde Cristo pasó a ser un desconocido o alguien que teníamos de manera muy lejana, o alguien de quien blasfemábamos, y pasó a ser el Señor y amo de nuestra vida. Y ahora queremos obedecerle con todas las dificultades y las luchas que eso tenga, pero ahora queremos obedecerle. Es nuestra experiencia como la de Pablo, hermanos. Lo siguiente, hermanos. Nosotros vamos a entender, así como Pablo, que Dios también tiene un propósito para nosotros. Dios no solo iba a salvar a Pablo por salvarlos. Pablo tenía un llamado, hermanos, una comisión, un lugar en el reino de Dios. Y definitivamente nosotros no nos podemos comparar con Pablo. ¿Sí? Pablo está a kilómetros de distancia de nosotros. No solo está a cientos de siglos, sino está a kilómetros de distancia en muchos aspectos de nuestra experiencia. Pero algo que uno ve en Pablo, hermanos, es que Pablo, después de que entendió que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio, dedicó toda su vida a eso. Y tal vez cada uno de nosotros está en un proceso de entender cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Pero si algo nos deja ver Pablo es que a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad, a pesar de las muchas dificultades, Pablo se esforzó para vivir, para cumplir ese propósito. Como ningún otro hombre, Pablo da un ejemplo de un hombre que se esforzó a lo máximo, se entregó con todas sus fuerzas para llegar a ser aquello que Dios lo había llamado a ser. Y yo quisiera preguntarles también, mis hermanos, ¿cómo está siendo nuestra vida en torno a ese llamado? ¿Cuán dedicados, cuán dispuestos, cuán entregados estamos siendo a esa vocación, divina que tiene Dios para nosotros? Imagínense que Pablo, cuando el Señor le dijo, Pablo, no van a recibir tu testimonio, entonces no voy a predicar más, Señor. Imagínense cuando Pablo le dijo al Señor, vas a ser perseguido y vas a... entonces no voy, Señor, yo me dedico a hacer tiendas, Señor, ¿no? más tranquilo, ¿no? Imagínense diciendo Pablo golpeado y diciéndole al tribuno, déjame hablar, que es que Dios me puso fue acá a predicarles. Hermanos, Pablo decía, de nada estimo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. La ambición suprema de Pablo era acabar con gozo la carrera que el Señor le había dado. Hermanos, seguramente nosotros no tenemos la misma carrera de Pablo, pero cada uno de nosotros tiene una carrera. Y nuestra ambición debería ser terminar esa carrera con gozo, hermanos. Y cumplir. Cuán fácilmente, hermanos, las situaciones, las dificultades, los problemas, a veces hasta nuestros mismos pecados nos desenfocan del llamamiento del Señor y terminamos dando vueltas en el desierto, distraídos, confundidos, perdidos, hermanos. Hay cristianos que uno los ve que llevan meses dando vueltas y vueltas, y a veces años dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en el desierto, hermanos. Dios no nos llamó para eso, hermanos. Dios tiene una meta para nosotros, y espera que en otros, como un atleta que se enfoque, que se enfoca y desea y se esfuerza y se abstiene con tal de cumplir ese llamamiento. Hermanos, nosotros vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver en el libro de Hechos porque el libro de Hechos no revela eso, pero vamos a ver hasta los últimos pasajes del libro de Hechos a un Pablo totalmente comprometido con la voluntad de Dios. Y ese enfoque, esa dedicación, hermanos, es un llamado de atención para nosotros. Porque a veces comenzamos bien la carrera, pero nos desanimamos. Tuvimos una mala reunión, ya no quiero volver a la reunión. Tuve problemas en el servicio y ya no quiero servir más. Tuve una dificultad con los hermanos y ya no quiero congregarme. Caí en un pecado con el que estoy luchando y ya me siento el más miserable del mundo. Ya quiero abandonar todo. ¿Será que Pablo no pecó? ¿Será que Pablo no tuvo problemas en la iglesia? ¿Será que Pablo no vivió dificultades? Las tuvo, hermanos, como todos las tenemos. Pero Pablo se levantaba y seguía, hermanos. No era así cuando leíamos, cuando lo sacaban como casi muerto de la ciudad. ¿Qué hacían los hermanos? Oraban. Pablo se levantaba y seguía. Muchas veces fue azotado, muchas veces fue... Mucha gente no le creyó, hermanos. Pero ¿saben qué otra parte, hermano? Muchos sí se convirtieron. Y así tengamos dificultades, días difíciles, épocas contrarias, hermano, Dios va a llevar a cabo su obra. Porque Dios es aquel que venció y salió a vencer. O sea, en Dios no hay derrota, hermanos. Su obra es sí y amén. Y lo que Él ha dicho que Él va a hacer, lo va a hacer. Pero necesitamos determinación y firmeza a cumplir la vocación que el Señor nos ha entregado. ¿Qué pasaje, no, hermanos? Que el Señor nos anime con la vida de Pablo, hermanos, a tener una fe, porque como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hay cosas de Pablo que realmente son dignas, hermanos, de ser imitadas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre maravillosa, Señor. Tu palabra siempre preciosa, tu palabra siempre útil, Señor. Gracias porque tú hiciste una obra maravillosa con este hombre, Señor, que era un hombre pecador, Señor. Un hombre hostil a ti, Señor. Un hombre contradictorio, Señor. Un hombre que perseguía y rechazaba tu nombre, Señor. Pero en este hombre podemos ver el poder de tu gracia, Señor. Tu gracia que es capaz de salvar, Señor, lo vil, lo menospreciado. Tu gracia que es capaz de darle una nueva vida, Señor, a un hombre, Señor. Tu gracia que puede usar a un hombre como el mayor heraldo del Evangelio en una generación, Señor. Tu gracia que puede ayudarnos a sobreponernos a todas las hostilidades, Señor, y a la enemistad de un mundo que no quiere oír tu palabra, Señor. Señor, que esa gracia que vemos en Pablo, Señor, que ese poder que operó en Pablo, Señor, que esa gracia, esa sabiduría, esa revelación que él tuvo y a la cual se aferró de ti, Señor, sea cada vez más inundando y ganando nuestros corazones, Señor. Para que de la misma manera que este hombre vivió para ti, de la misma manera que este hombre te sirvió, Señor, nosotros también podamos vivir, Señor, una vida comprometida hacia ti. Nosotros también te podamos servir, Señor. Nosotros también te podamos amar, Señor. Nosotros también te podamos buscar, Señor.